reino de los cielos. Sin embargo, es la tarea fundamental que todos los nacidos de nuevo debemos de luchar, debemos de buscar. El mismo Señor Jesús dijo, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Los principios del reino es reino de Dios, reino de los cielos. La verdad es que en la palabra muchas veces casi casi son sinónimos. Hay algunas pequeñas matizaciones, no vamos a entrar en eso. Los que han estudiado el SEAN, el Compendio de Teología Pastoral, pues un poco han visto también de este tema. Hay un capítulo que es el capítulo 13 de Mateo, que me ha llamado mucho la atención, y en este capítulo 13 se mencionan siete parábolas diferentes que emplean esta misma expresión. El reino de los cielos es semejante a tal cosa, tal cosa. Y emplea siete figuras ahí diferentes. Y voy a tomar una que la verdad no es muy popular. Yo he escuchado muy pocos mensajes, y por favor recuerda, como igual el domingo pasado Raúl estaba diciendo, esta palabra, os lo aseguro, primeramente el mensaje es para mí, y os aseguro que Dios me ha hablado, y me ha hablado mucho y bastante fuerte. Jesús empleó muchas parábolas, esto lo sabéis, ¿no? A Jesús le encantaba emplear muchas imágenes, figuras, llamadas parábolas, hasta 40, fijaros, en el Evangelio se mencionan hasta 40 parábolas diferentes. De las 40, 19 hacen una mención directa al reino de los cielos. Así que fijaros, Jesús le da mucha importancia, hace mucho énfasis en el reino de los cielos. Y el propósito que Jesús tenía al hacer uso de estas parábolas, muy claramente se nos menciona después de que ha dado la primera, que es la del sembrador, en Mateo 13, versículos 10 y 11, pues menciona el propósito de estas parábolas. Dice así, Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús empleaba las figuras, las parábolas, en sentido general, pero muchas veces y específicamente también los discípulos, pues hasta le pedían explicaciones de estas parábolas. Y en este capítulo 13 les habla de dos, les da la explicación de dos de estas parábolas. La primera, que es tal vez la más conocida y sobre la cual se ha predicado más, es la del sembrador. Pero yo voy a hablar sobre la segunda de estas parábolas. Ahora, ¿en qué momento está dando el Señor esta enseñanza de las parábolas acerca del reino? De estas siete, fijaros, en todo el capítulo 13, hasta siete figuras diferentes. ¿En qué momento? Dice el versículo 1, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Hay otras versiones que dicen aquel mismo día, es decir, el mismo día que Jesús estaba hablando de lo anterior. Y fijaros, si leéis el contexto, el capítulo 12, Jesús en el capítulo 12 da enseñanza pero enseñanza insiste un tema, otro tema, otro tema diferente. Y realmente, fijaros, ¿no? Jesús es nuestro maestro y Él es infatigable. En ese mismo día, dice que posiblemente, yo creo que ya sería en la tarde, porque si todo el capítulo 12, que leéis los pasajes diferentes, le da para dar tanta enseñanza, en el capítulo 13, pues eso, el maestro es infatigable y debemos de aprovechar los mensajes de la mañana, las enseñanzas de la mañana, pero las de la tarde también, porque tienen mucha, mucha enseñanza. Vamos a leer esta parábola. Primero leemos desde el versículo 24 hasta el 30 del Mateo 13. Es la parábola de el trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Curiosamente, tal vez por lo menos las dos parábolas que más se extiende de las siete, la del sembrador y esta, a las únicas dos que les da explicación el propio Señor Jesús, tienen que ver con el campo, con la semilla, con el fruto que da esa semilla. Ahora, el trigo y la cizaña, tal vez para aquellos que no sois tanto de campo como los que venimos, que somos más de campo que las algarrobas y que las bellotas, pues no se conozca tanto cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña. ¿Puedes poner, por favor, la primera imagen? El trigo y la cizaña, sobre todo al principio, son muy, pero muy parecidas. De hecho, en muchas zonas, en muchas regiones, a la cizaña se le llama falso trigo. Fijaros, hay regiones, son tan parecidas cuando están creciendo que se le denomina así, falso trigo. Y si buscáis imágenes del trigo y la cizaña antes de madurar, el trigo tiene este aspecto, la cizaña tiene ese otro aspecto, solamente los expertos realmente lo pueden diferenciar a simple vista. Dios permite realmente que en su campo, que en su viña, que en la tarea de labor haya absolutamente de todo. Y quiero ir muy deprisa porque siento que me va a faltar el tiempo. Pero al momento de la cosecha, como dice la palabra, Él hará la separación perfecta entre lo bueno y lo malo. Él dice, el campo es el mundo. Realmente, bueno, Mejor vamos a leer primero la explicación que da el propio Señor de la parábola. Vamos a leer desde los versículos 36 hasta el 43. Y de nuevo, fijaros, termina ese día, solamente el primer en ese día da dos de las parábolas, termina ese día y despide a la multitud. Y esto yo creo que también es significativo. Cuando están a solas, son los discípulos los que se acercan a él y le piden explicación de la parábola. En la primera, en la parábola del sembrador, se la da de su propia iniciativa. No, nadie le pide una explicación a Jesús de la parábola y el Señor se la da. Pero en la segunda parece que es más especial. Y se acercan los discípulos y le preguntan: Señor, ¿qué significa esta parábola? Para mí, que alguno de ellos se debía de haber sentido un poco aludido. Tal vez yo sea trigo, tal vez yo sea cizaña. ¿Qué significa esto, maestro, que tú has querido decirnos? Y realmente, pues lo vamos a estar desarrollando un poco. Pero el propio Jesús, pues, dice a partir del versículo 36, dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Debía ser ya la tarde-noche, cuando ya en ese tiempo pues la gente se retiraba a descansar. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es la buena semilla. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De tal manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Hago un pequeño paréntesis, fijaros, recogerá a los que sirven en su reino, es decir, el reino de los cielos, es decir, lo que estaba empezando a decir, que en el reino de los cielos está lo uno y está lo otro. Está el trigo y está la cizaña y está, como en los campos realmente de cultivo de muchas zonas, mezclado lo uno y lo otro. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y de nuevo termina con esa palabra, esa frase de Jesús que a mí tanto también me impacta y me gusta: el que tiene oídos para oír, oiga. Y Dios quiera de nuevo que nos dé oídos para oír y entender realmente la palabra del Señor. De nuevo, por favor, entendedme bien. Yo no lo estoy diciendo por nadie en absoluto, en particular. Si tú estás aquí es porque has venido a recibir y a escuchar la palabra de Dios. Y Dios tiene buena palabra, buena semilla para ti. Lo que ocurre que en su reino, pues, está muy mezclado el asunto del trigo y de la cizaña. Realmente Dios permite, como he dicho antes, que en el reino de Dios, incluso en la iglesia, crezca junto el trigo y la cizaña. Ahora, esto es normal, esto es habitual. ¿Y quién hace esta obra? Lo hace el enemigo, lo hace un enemigo, dice él en la figura de la parábola, y el enemigo, dice Jesús claramente, es Satanás, es el diablo. Y esto lo hace absolutamente con todos, en todas las esferas del ministerio y de la responsabilidad. Dios siembra cizaña. Os pongo algunas figuras solamente para que aprendamos en la iglesia primitiva algunos ejemplos cuál era este tipo de cizaña. Todos conocemos muy claramente el caso de Ananías y de Safira. Ananías y Safira estaban en medio de la iglesia, pero su corazón no estaba limpio para con Dios. ¿Y Dios qué permitió? Un juicio muy claro sobre sus vidas. Todavía líderes más altos. Pablo habla de un tal Demas, que era uno de los colaboradores de Pablo. Pero al fin, cuando llegó el momento de la prueba, dijo: Demas me ha abandonado, amando más las cosas de este mundo. Y hay un caso que me he detenido en esta mañana todavía más fuerte. En la tercera carta de Juan, para que veáis que en la iglesia realmente crece el trigo y la cizaña. En la tercera de Juan, en el versículo 9, a partir, vamos a leer el 9, el 10 y el 11. Y yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Este Diótrefes debía de ser un líder, posiblemente, dice, sí que le gustaba tener el primer lugar, tal vez considerarse el pastor de la misma iglesia. Dice, pero no nos recibe. Por esto, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo niegan y los expulsa de la iglesia. Fijaros, ¿cuál era la sustancia, la esencia, lo que había en el corazón de este Diótrefes que prohibía a los hermanos recibir a la gente en la iglesia e incluso les expulsa a los que querían recibir al apóstol o a sus colaboradores? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Podemos estar en la iglesia y no hacer lo bueno, no tener nuestro corazón limpio para con Dios. Solamente un aspecto más de cuál es esto, esta parte de la obra del enemigo, porque realmente es el enemigo que viene a sembrar esta cizaña tan dañina que contamina realmente la iglesia y el cuerpo de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 al 15, habla de estos que no siembran realmente bien o no siembran la buena palabra de Dios. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que, realmente cada uno debemos de empezar a examinar en nuestro propio corazón. ¿Yo estoy sembrando la verdadera, la buena palabra de Dios, o tengo otras motivaciones? ¿O hay cosas, raíces de amargura, hay aspectos de mi vida que practican realmente el mal? ¿Quién hace esto? Lo hace el enemigo. Él es el que siembra mal la palabra del Señor. Como digo, esto no es extraño. Gracias a Dios, no es bueno, no es sano, pero desde el primer siglo, como hemos visto, el trigo y la cizaña han estado dentro del reino de Dios. ¿Amén? ¿Estáis de acuerdo? Pues la iglesia está preparada realmente para sobrevivir. Ahora, esto cada uno debemos de probarnos a nosotros mismos y tratar de corregir lo que puede haber de negativo en nuestras vidas. Pero os aseguro, el Señor prometió: yo edificaré mi iglesia, y aunque haya trigo y cizaña mezclada, va a llegar el tiempo de la siega, como nos enseña esta parábola, y ahí sí se va a saber diferenciar claramente qué es lo uno del otro. Podemos poner la otra de las imágenes. Es la voluntad de Dios realmente que junto al trigo exista también la cizaña, lo positivo y lo negativo al mismo tiempo. Es la voluntad soberana de Dios que su pueblo sepa que en medio de las tinieblas la luz brilla. Somos llamados a resplandecer. Hay una de las cosas primeras que hay en el campo, cuando ya casi está maduro, realmente la luz destaca un montonazo más en la cizaña que en el trigo. Si fijáis, brilla bastante más. Pero realmente hay que ser un experto. No es fácil distinguirlo. Puedes pasar a la tercera. Bueno, aquí hay, esto es para quien lo quiera, realmente aquí está la explicación completa al máximo de esta parábola. Estas imágenes, si queréis, pues después me las pedís y las puedo pasar a quien lo desee. Solamente quiero señalar cuatro características principales de esta cizaña, porque realmente si aprendemos a sacar o a identificar lo negativo, lo malo que puede haber en el campo, pues vamos a ser capaces de arrepentirnos, porque esto lo vamos a ver enseguida, es algo que podemos, debemos de hacer y también, como digo, de identificar, de aprender. Primero, como ya hemos dicho, están dentro de la iglesia, es decir, forman parte del legítimo cuerpo de creyentes, al menos temporalmente, hasta que llega el tiempo de la siega. Se identifican como seguidores y siervos de Dios, aún usando las Sagradas Escrituras, incluso hasta pueden usar el nombre del Señor. Los hay infiltrados, como he mencionado, en todos los niveles de responsabilidad y de ministerio. ¿Recordáis? El propio Señor Jesús decía de algunos: pero Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿No sanamos a los enfermos? ¿No resucitamos a los muertos? Pero dice que en el tiempo de la siega, Dios les dirá: no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero están dentro de la iglesia. Amén. Primera característica. La segunda, como ya he mencionado, han sido puestos por el enemigo. Un enemigo ha hecho esto, quien los ha colocado y sembrado entre el trigo. Pero es importante entender que las personas que componen la cizaña también llegan a infectar a otras que son de trigo genuino. Llegan a mezclarse de tal forma que al final son contaminados por este veneno, por esta mala semilla del enemigo. Ahora, cuando lamentablemente esto ocurre, entre las personas hay una cosa. Dios sabe, y por favor, de nuevo insisto, no quiero traer condenación a nadie. Yo estoy seguro, aquí se ha sembrado la palabra de Dios genuina y verdadera. En tu ADN, en tu genética, si tú has nacido de nuevo, tú eres trigo. Tú estás destinado, en tu genética está el llevar buen fruto. Pero, de nuevo, un enemigo ha hecho esto. Y el enemigo, cuando queramos avanzar en el reino de Dios, va a intentar sembrar esta cizaña en medio de su iglesia para que sea contaminada. Ahora, hay una diferencia. ¿Sabéis una cosa? Todos podemos, en algún momento dado, ser contaminados, fallar en algo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, todos, empezando por mí mismo como siervo del Señor, no estoy exento de fallar y de caer. Pero ¿sabéis lo que sucede con el trigo? Cuando el trigo, Dios le habla y se da cuenta que ha sido contaminado, hace inmediatamente una cosa. Se arrepiente y pide perdón al Señor. Y le dice: Señor, por favor, arranca, llévate lo malo que hay en mi vida, lo que el enemigo aquí ha puesto, arráncatelo. Esta es una característica, ¿sabéis? El que lleva en su genética la cizaña, que no es una semilla genuina, no se arrepiente. Nunca lo va a hacer. O si lo va a hacer, va a ser solamente de boca. Un arrepentimiento que no es sincero. Ese es un baremo donde podemos distinguir muy fácilmente el trigo de la cizaña. Si hay un arrepentimiento en tu vida, yo te lo aseguro, tú eres buen trigo, eres buena semilla. Amén. Esta es la segunda característica. La tercera, sirven de tropiezo en las iglesias. La cizaña sirve de tropiezo en las iglesias. Se hacen pasar por creyentes genuinos, sin embargo, hace que otros hermanos caigan. De ellos es que principalmente provienen los escándalos, las maldiciones, los engaños, manipulaciones, sospechas, intrigas, traiciones y todas las obras, todas las cosas que avergüenzan el nombre de nuestro Dios. De ahí procede. Ellos ensucian el nombre de Dios con su mal comportamiento, porque su obrar en la práctica no se asemeja al obrar de al que ellos incluso llaman su dueño, su Señor. De nuevo, tengo que recordar las palabras del Señor. ¿Por qué me llamáis? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y la palabra de Dios dice, ¿de dónde proceden? Dice el apóstol Juan, ¿de dónde proceden los engaños, el adulterio, fornicaciones? ¿De dónde proceden las obras de la carne? Proceden del corazón. Pero cuidado, hermanos, cuidado, porque la palabra de Dios en este punto tiene una seria advertencia. Ojo de aquellos que hacen tropezar a uno de estos mis pequeños. El apóstol Pablo es muy fuerte. Dice que a veces por nuestro comportamiento, así dice que el nombre de vuestro Dios es blasfemado. Realmente que el Señor, si tenemos que arrepentirnos en algo, nos dé este espíritu de arrepentimiento para que no seamos de estos que sirven de tropiezo o llevan a otros a caer en el cuerpo de Cristo. La cuarta de las diferencias o de las características de esta cizaña: hacen maldad, obran el mal. Y hay una diferencia muy grande entre lo que son defectos humanos, de lo que he mencionado antes, de lo que es la falla humana, la imperfección, ya sea en nuestro carácter, porque ha habido áreas donde no hemos rendido, no hemos sometido al Señorío de Cristo. Una cosa es esto y otra cosa es la malicia. Es otro tema realmente, pero en el capítulo 13 es diferente el mal de el malo, que habla normalmente del diablo o de los malos. Cuidado, cuidado, hermanos. Es diferente los errores, aún nuestros fallos y pecados, que cuando somos conscientes, como ya antes he dicho, pedimos perdón. Y otra cosa es la malicia en el corazón. Cuando hay malicia, esto realmente sí es lo peligroso y lo que hace caer y lo que sirve de tropiezo. Porque hay una segunda intención en tus palabras, en tu forma de actuar. Tengamos mucho cuidado. Todo ser humano y, consecuentemente, todo trabajo tiene su margen de error. Nadie somos perfectos, pero la maldad es la característica de quien se propone perjudicar a su prójimo. Por tanto, esta malicia es otra de las características de quien no es trigo, sino que es cizaña en el cuerpo de Cristo. No voy a tomar mucho tiempo más. Ahora, ¿qué dice el Señor? Y de hecho, en el propio capítulo 12, en el mensaje de la mañana, el Señor dice, ¿cómo diferenciar? Realmente, como hemos dicho, solamente los expertos son capaces de distinguir bien entre el trigo y la cizaña. ¿Cómo diferenciar bien? Mateo 12, en el mensaje de la mañana, en el 12:33, dice Jesús: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ahí sí que nadie, cuando llega la hora de dar fruto, puede negar la evidencia. Y sabéis, es muy curioso con el trigo y la cizaña. El fruto del trigo, sabéis bien, el trigo se muele y hace un pan tan rico como el que cada vez nos hace nuestro hermano Javier, que es experto en harinas, en formas de elaborar el pan. La harina es riquísima, es nutritiva, alimenta. La cizaña tiene su grano, Y también puede alguno, prefiero y que si lo vais no hagáis la prueba, la harina de la cizaña, el grano de la cizaña, es tóxico, es venenoso. Yo creo que esto es muy significativo. Cuidado. Nuestro hermano, el pastor Raúl, nos hablaba de relaciones el otro día y de las relaciones que edifican, las relaciones que nos van a hacer crecer, que nos van a bendecir dentro de la iglesia. Hoy en día, algunos conocemos lo que son relaciones tóxicas, se mencionan hoy en día. Los psicólogos lo denominan así. Como la harina es tóxica, el fruto que da es tóxico. Cuidado con las relaciones que en medio de la iglesia pueden extender o traer este veneno a nuestra vida. ¿Qué fruto vamos a estar dando? Puedes poner la siguiente imagen, un poco cómica. Quita el versículo, por favor. El trigo y la cizaña. ¿Somos trigo o somos cizaña? Crecen juntos en medio de la iglesia. Algunas preguntas realmente que yo me he hecho a mí mismo y que quiero que nos podamos hacer para que apliquemos realmente la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Soy una buena semilla? ¿Estoy absolutamente convencido de ser hijo, de ser hija de Dios, de ser hijo del reino por mi fe? De nuevo, yo no quiero hacer dudar a nadie. En el último retiro que tuvimos allí en Montes de Toledo, nuestro hermano Walter dio un mensaje y parece que algunos lo podían haber entendido mal sobre el nuevo nacimiento. Yo no quiero hacer dudar a nadie del nuevo nacimiento, pero sí que te asegures realmente en tu corazón. ¿Tienes testimonio en tu espíritu de que has nacido de nuevo? Desde tu espíritu, desde el fondo de tu corazón, tú le puedes decir, Abba, Abba, papá, te amo. Gracias por tu obra por mí. Esto es lo fundamental. Tienes que asegurarte. Estoy totalmente convencido de ello, de que he nacido de nuevo. Tal vez he sido complaciente con la cizaña. Reconozco que muchas veces se ha malogrado mi fruto por permitir que cosas que el enemigo ahí ha puesto, ha sembrado y no las he sabido arrancar en su momento, sacar en su momento. El Señor dijo, yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Estáis llevando verdadero fruto para Dios? ¿O reconozco que muchas veces se ha malogrado mi fruto? Otra pregunta para la reflexión. ¿He sido cizaña para otras personas, impidiendo que produzcan buen fruto? ¿He contaminado, he contagiado a otros con mis comentarios? tal vez por hacerlos fuera de lugar, no ante las personas a quien yo se lo debía de haber dicho, y estoy impidiendo realmente que haya buen fruto, tanto en mi vida como en la vida de los demás. Otra pregunta más. ¿Estoy velando para que mi adversario, el diablo, no siembre cizaña en mi vida? ¿Estoy cuidando mi campo para que no venga el diablo y aproveche mi tiempo de debilidad, un momento de soledad, tal vez una prueba, una enfermedad, cualquier circunstancia que te hace bajar tu estándar espiritual y viene el diablo? ¿Realmente esa es su intención? ¿Sembrar cizaña en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Estoy cuidando mi campo, mi corazón, para que el diablo no lo haga? Una última pregunta. ¿Resplandezco en el mundo como un agente de cambio al servicio del reino en Jesucristo? El apóstol Juan dice: para que vuestra luz resplandezca en las tinieblas. Así nuestras vidas deben de estar resplandeciendo, viviendo en la luz, no en las tinieblas, donde el enemigo quiere moverse. ¿Estoy siendo yo un agente de cambio? ¿Permito que la luz de Dios alumbre mi corazón? Bueno, yo sé que el mensaje de hoy no es tan popular. No se escucha hablar tanto de esto en la iglesia. Pero el Señor me lo ha dado, como antes os he dicho, para que yo mire mi corazón. Y para que de verdad, si en algo yo me doy cuenta, o tal vez alguno se dé cuenta en esta mañana, de que debe de pedir perdón al Señor, decirle: Señor, por favor, limpia mi corazón. Quita todo lo que el enemigo haya podido estar sembrando. Amén. Quiero orar con vosotros, hermanos. Oh, Dios mío. Señor, tú sabes por qué en esta mañana tú has puesto esta parábola, esta enseñanza en mi vida para estar hablándome. En primer lugar, y después poderlo hacer con mis hermanos. Señor, ayúdame en la parte que me corresponde en todo momento a ser un ejemplo y a sembrar adecuadamente la palabra de Dios. Pero si en algo el enemigo también me ha engañado, Dios, yo no quiero que haya nada de cizaña en mi vida, en mi corazón. Llévatela tú, arráncala, Señor, en tu momento, en tu tiempo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
La Escritura dice en Juan capítulo 11, Jesús les comunica a los discípulos que ha llegado la hora, y les dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan capítulo 11, versículo 23. Y continúa diciendo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y obviamente, como todos veis y leéis el contexto, está hablando de sí mismo, de la obra que él iba a hacer, de la obra que se había anunciado que iba a hacer. A ocurrir, y así ocurrió. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Y a nosotros muchas veces nos toca también morir a nosotros mismos, a nuestro yo, a nuestras razones, a nuestras historias, para que la vida a nuestro alrededor también nazca. Así que ese es el Espíritu de Cristo, y yo hoy, en este momento, me gustaría que pensáramos en esto. El apóstol Pablo decía, os aseguro por las misericordias de Dios que cada día muero. Y es verdad que nos toca a muchos, ¿verdad? Y deberíamos